Bueno, ella está recontenta, la verdad que fue una gran noticia lo del viernes. No es la libertad, pero por lo menos es salir de ese lugar, ¿no? De encierro en el que ella estaba. Bueno, era un tanto tortuoso, ¿no? Como denunciamos varias veces, porque en definitiva salir a decirlo no era para victimizarla, ¿no? Sino para denunciarlo. Ella estuvo encerrada en un calabozo de 1,50 m por 2 m, sola, totalmente aislada. Y bueno, la verdad es que necesitaba estar en su casa porque, bueno, las condiciones de encierro, la verdad que eran enfermantes, ¿no? Físicamente y psicológicamente, incluso espiritualmente, ¿no? Porque tampoco le dejaban ejercer nuestra espiritualidad, digamos, nuestra cultura. No podía hacer ceremonia a la mañana, no podía, en realidad no podíamos, nos prohibían entrarle la Wen, medicina mapuche, ¿no? Bueno, eso, o sea, no podía usar la vestimenta mapuche tampoco. Entonces, bueno, la verdad que fue un cambio, como decíamos, es un avance, ¿no? No es la libertad, pero bueno, fue un cambio, que ella ya pueda estar en su casa y está contenta. Bueno, estos días se pudo reunir con sus hijos también. Así que bueno, eso, tratando de empezar a recuperar su vida.
Recordamos, Jessica enfrenta acusaciones por parte del sistema judicial que ordenó primeramente su detención en octubre del año 2022, detenida ahora el 11 de agosto pasado hasta el día viernes. El día viernes fue 29 de septiembre, estuvo más de 50 días detenida. Quiero preguntarte y hacer extensivo también el abrazo a Jessica, porque nadie tiene que pasar por una situación de tanta deshumanidad. En un proceso judicial como pasó Jessica. Y quiero preguntarte cuáles han sido las respuestas a los reclamos y denuncias que han realizado durante todos estos días, si es que las ha habido.
En realidad nosotros veníamos demandando, o sea, desde la red de apoyo, ¿no? A través del Alamien también, con la que charlábamos mucho en la visita, de ver qué hacer. Veníamos demandando que interfieran los organismos de derechos humanos, ¿no? Recién el viernes, justo el día que le dan la prisión domiciliaria, tienen un primer acercamiento, así como también veníamos pidiendo la intervención de bueno, instituciones de género que no se han acercado, digamos. Sí hubo un pronunciamiento, o sea, de parte de la comisión organizadora del encuentro de mujeres, ¿no? Que se va a hacer acá en Bariloche, y tras haber participado de algunas asambleas, bueno, se logró el pronunciamiento por la libertad, que eso también ayudó, obviamente, a generar una presión desde afuera, ¿no? Pero bueno, o sea, la respuesta hasta ahora en realidad no, o sea, no hubo una respuesta en definitiva. Sí estuvimos demandando, sí estuvimos haciendo distintas acciones, presentando papeles, se han hecho acciones en distintos puntos del país, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que respuesta como respuesta no hubo, porque la domiciliaria se la tendrían que haber dado ya hace más de un mes. Y bueno, dadas las circunstancias de que todo estaba encaminado, que todo estaba, digamos, en camino a eso, se habían hecho todas las gestiones que se tenían que hacer, y el juzgado, digamos, tenía que, el juzgado federal de Bariloche, a cargo de, en el caso de la también Jessica Gustavo Villanueva, del juez Gustavo Villanueva, no daba respuestas. Ponía excusas, digamos, alrededor de lo que era la prisión domiciliaria. Y bueno, la poca presión que pudimos generar desde afuera, yo creo que fue lo que hizo, y la insistencia también de la defensa, ¿no? O sea, fue lo que hizo que, bueno, se pueda conseguir la domiciliaria el viernes, pero la verdad que pocas respuestas.
¿Cuáles eran esas excusas, esos argumentos que brindaba el juzgado al pedido de la prisión domiciliaria? Porque entiendo que estas tres causas en las que aparece como imputada Jessica Bonnefoy son todas causas lo que se considera menores,
Sí,
por lo
sí.
que podría recibir, que de hecho termina recibiendo la prisión domiciliaria.
Claro. Sí, son causas escarcelables, como se dice, ¿no? O sea, igual que pasó con las Lamián, que estuvieron 8 meses también con causas escarcelables, es decir, que no te pueden tener tanto tiempo, a veces ni te demoran por ese tipo de causas. Y sin embargo, o sea, bueno, con Jesse, ¿no? O como pasó con las Lamián, o como pasó ahora con las Lamián Jesse, estuvo 50 días. Bueno, eso habla claramente de una de una perspectiva racista, ¿no? De parte de la justicia. Porque ¿por qué va a estar una persona tanto tiempo? Y bueno, excusas, la verdad que no sé, son las excusas de la justicia y que, bueno, por ser justicia, digamos, están amparadas, ¿no? O sea, porque si uno pone excusas, o sea, enseguida va preso o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la justicia pone excusas y una persona pasa 50 días en un calabozo, en condiciones, digamos, tortuosas, violándose todos los derechos humanos, porque se violaron todos los derechos humanos. Y yo esto lo digo porque yo también lo viví, yo estuve en el mismo lugar. El tema es que no era lo mismo, porque yo salía a denunciarlo eso, siendo parte de la vocería de la Lamián, pero también salía a denunciarlo porque yo sabía lo que eran esas condiciones de encierro, pero no era lo mismo que lo diga yo, que lo diga alguien de derechos humanos, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que no se han acercado y bueno, por eso también se demoró tanto, ¿no? Porque, bueno, no sé qué excusas pusieron, la verdad que eran excusas nomás, porque después sí hubo presión. Empezó a haber presión, por ejemplo, la ministra de Género, que se pronunció por la libertad de la Lamuén, y que, bueno, ayudó también a que Gustavo Villanueva responda, ¿no?, ante el pedido de la pulsera, porque ella ahora tiene que estar en prisión domiciliaria con una pulsera electrónica, y bueno, terminó finalmente accediendo a decir, bueno, está bien, pónganle la pulsera y llévenla a la casa. Así que bueno, eso pasó. Eso llevó todo este tiempo, ¿no?
Bueno, vos recién lo decías, vos sos una de las personas que en ese desalojo sumamente violento librado el 4 de octubre, ya estamos muy cerquita de cumplir un año
Sí.
de ese hecho allí en Villa Mascardi, que bueno, mantuvo no solo a vos y a otras hermanas y compañeras de la comunidad detenidas, sino también a la autoridad espiritual. ¿Sentís que algo luego del proceso de mesa de diálogo que propuso el Gobierno Nacional, llevado por la Comitiva de Pueblos Indígenas para la Libertad de la Machi, Autoridad Espiritual, Betiana Coluán Nahuel y de las otras tres detenidas que finalmente habían quedado en prisión domiciliaria, en un domicilio que no les era el propio? Bueno, hay muchas irregularidades y muchas cosas que decir al respecto de todo ese proceso. ¿Sentís hoy con la libertad domiciliaria que le dan a Jessica Bonnefoy, alguna diferencia en el tratamiento de estas violencias, en esta situación?
No, la verdad es que no, porque teniendo en cuenta, ¿no?, el precedente de lo que fue las Lamián, uno supone, ¿no?, una supone que, bueno, a Jessica le iban a dar otro tratamiento, o que la iban a tener unos días a lo sumo, que ya es bastante feo igual, y después iban a llevarla a su casa, pero no, al contrario. Además hay que decir otra cosa, la Lamuén está en prisión preventiva, o sea, ella no tiene una condena firme. Está presa sin una condena, eso también es tremendo. Hay gente que viola, ¿no?, que no sé, que mata, que y capaz que espera un juicio en libertad, o sea, o con una domiciliaria. O sea, en cambio, bueno, la Lamuén Jesse tiene ca una causa de usurpación, o sea, que es una causa que a veces ni siquiera te demoran, digamos. y le dieron prisión preventiva. Así que no, la verdad es que en el caso de Jesse no cambió nada, incluso empeoró, te diría yo, porque ella pasó, yo estuve 21 días, por ejemplo, ¿no? Como para volver al ejemplo, y ella estuvo 50, o sea, y encima ella es mamá, o sea, es mamá de 5 hijos, necesita de ellos, o sea, ellos necesitan de ella. Por eso decía, ¿no? Que bueno. Recién ahora, la también el viernes a la noche, llegó, bueno, la llevaron, digamos, a la casa de su mamá, donde está haciendo su prisión domiciliaria aquí en Bariloche. Y bueno, recién ahora está empezando a recuperar su vida, ¿no? Ni hablar de recuperar su relación con los chicos, de empezar a estar con ellos, de compartir. Bueno, eso, de empezar a ver, de trabajar, no sé, de. Porque ella ahora, o sea, tampoco es que puede estar en un territorio, porque bueno, tiene que estar en prisión domiciliaria, ¿no? Así que bueno, de a poco ahí, recuperando también todas sus cuestiones, ¿no? Espiritualidad, o sea, su identidad, su relación con sus hijos, está ser madre, ¿no? En definitiva.
Tal cual.
Así que no cambió nada, la verdad, incluso empeoró, diría yo. Por eso también era, eso era algo que también veníamos denunciando o tratando de hacer entender, ¿no? Que si uno va cediendo también en las luchas, bueno, va pasando esto también, porque esto no es solo con Jessica Bonnefoy, con la niña Jessie, digamos, por ser mapuche. Esto pasa a toda la gente, ¿no? Que lucha por la tierra, por el agua, por la vida. Esto lo venimos diciendo hace un montón. Y bueno, si uno empieza a ceder, si uno no se organiza, si no nos unimos, si no presionamos contra el verdadero enemigo, o sea, el avance de la derecha, el avance va a empezar a hacer esto, ¿no? De repente que lo que nos pasó a nosotras el año pasado, que a las mamás las separen de los chicos, que a cuatro de nosotras nos trasladen a Buenos Aires compulsivamente, lo que le pasó a Jessy, que esté 50 días encerrada en un calabozo. Y una cuestión ahí también, con nosotras como mujeres, ¿no? Eso también es tremendo.
Sí, se da como se da una interseccionalidad de diferentes violencias que recaen sobre el cuerpo propio, ¿no? Y vos nombrabas, bueno, el pronunciamiento por la libertad que hizo también la Comisión por el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se va a celebrar en muy poquitos días en Bariloche. Y quiero consultarte sobre eso, porque el encuentro se propuso hacer en Bariloche justamente porque fue muy pocos días después de la detención de ustedes en octubre pasado. ¿Cómo sentís esa articulación con los movimientos de mujeres, disidencias y feminismos?
La verdad que así es como muy amplio, digamos, desde la perspectiva nuestra del acercamiento, ¿no? Porque si bien hay compañeras o compañeros que se han acercado y se han preocupado desde el primer momento y han ayudado y colaborado de distintas formas, la verdad que se agradece un montón, incluso acompañando, ¿no?, a las plenarias, informando un poco la situación de cómo venían esas discusiones, bueno, realizando actividades como una actividad que se hizo hace poquito justamente allá en la Comarca Andina, el 28 de septiembre. Ahora estaban haciendo una rifa solidaria. Bueno, esa gente también que es parte del encuentro, ¿no? En cambio, no así, digamos, con lo que es la comisión en sí de organizadora. En ese sentido, costó mucho más, o sea, costó mucho más que, o sea, estuvo la Lamien, el pronunciamiento por su libertad lo sacaron una semana antes de que le dieran la prisión domiciliaria.
Claro.
Lo terminaron de publicar el lunes y el viernes a la Lamuel le dan la prisión domiciliaria. La verdad es que se agradece un montón y era necesaria esa presión, porque eso fue, y sinceramente fue en parte la presión vino por el Ministerio de Género, digamos, ¿no? A poco de, o sea, como decías, de realizarse el encuentro de mujeres aquí en Bariloche, pero bueno, la verdad es que se demoraron bastante. Se demoraron bastante en hacer ese pronunciamiento, que hasta ahora fue lo único, digamos. Porque no hubo un acercamiento, no hubo, o sea, de ir a visitarla a la Lamien, o sea, no. Y no hubo otra cosa, digamos. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que fue, eso, ¿no? Es también, por más que uno participe o no participe, o sea, del movimiento feminista o la organización del encuentro, es, suena raro, ¿no? Cuando de repente, eso, ¿no? El encuentro de Bariloche justamente se va a hacer por lo que pasó el año pasado, cuando detienen a 7 mujeres mapuche y 5 chicos. Y bueno, resulta que hoy hay una presa política mapuche más y no hay ningún acercamiento. O sea, uno tiene que estar como medio rogándolo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí, hay que decirlo eso. Pero bueno, no así como, por eso hacía la aclaración, que, o sea, desde nuestra perspectiva como red de apoyo, o sea, obviamente que hubo gente particular que igual también es parte del movimiento, que sí se ha acercado y han hecho un montón de cosas, ¿no? Por la Lamien, digamos. Pero bueno, lo que es la comisión en sí, que está organizando en este momento, la verdad que fue bastante difícil.
Está. ¿Y por qué, cuál es tu interpretación de esa por ahí, no en particular de la comisión del encuentro plurinacional, pero sí en general de los sectores que por ahí una pensaría que brindan el apoyo o que abrazan las luchas por los territorios? ¿Qué es lo que crees que no se entiende o que no llega de una situación tan tan expuesta y tan delicada como la de Jessica Bonefoy?
La verdad que no sé, creo que o sea, me puedo llegar a ir en interpretaciones, digamos. Creo que es algo que lo tendrían que responder esos organismos, digamos, ¿no? No sé, sea de género o de derechos humanos. Ellos tendrían que decir por qué no se acercan a la Lamien. O sea, porque hay que decir algo, ¿no? La Lamien es una mujer mapuche, madre, que hace años que viene acompañando recuperaciones territoriales. Los que la conocemos sabemos que es una mujer luchadora, consciente, o sea, que viene queriendo recuperar, o sea, nuestra identidad para todo el pueblo mapuche, digamos, no solo para una comunidad. Entonces creo que eso tendrían que responderlo ellos, ¿no? Los organismos de derechos humanos, los organismos de género, ellos tendrían que responder por qué no estuvieron, por qué no acompañaron, por qué, o sea, han sido tan indiferentes. O sea, insisto, ¿no? Personas particulares sí se han acercado, pero no como representando quizás el lugar donde están, ¿no? Como derechos humanos o como género, sino de manera particular. Bueno, ¿por qué no han hecho esos pronunciamientos, digamos? ¿O por qué ni siquiera se han acercado? Eso la verdad que lo dejo para que lo respondan ellos. Lo que yo sí puedo decir es eso que te decía recién, ¿no? Uno sabe quién es la Lamien y no estamos diciendo que es una presa política mapuche por nada. Es porque sabemos que ella es una persona consciente y que ha acompañado, o sea, dejando su, no sé, hasta con sus hijos ha acompañado incluso, y ahora está dejando su propia libertad. Así que bueno, eso.
¿Cómo sigue el apoyo de esta red a la Lamien ahora que bueno, tiene la prisión domiciliaria, está por suerte nuevamente cerca de sus hijos e hijas? ¿Cómo continúa esta situación?
Y bueno, ahora buscando, digamos, poder que ella tenga su libertad, ¿no? Ese sería el próximo paso. Que la Lamien de a poco empiece como a recuperarse de la situación, del encierro que vivió, que empiece, bueno, a recuperar un poco su vida, y porque, bueno, ella misma también ha contraído varios problemas de salud, ¿no? Estando en esta situación, y bueno, que empiece a recuperarse un poco y que ella también pueda luchar, ¿no? Por su propia libertad, ahora que ahora ya está en su casa, digamos, y si bien está presa todavía, bueno, ya va a tener acceso a otras cosas, ¿no? Y bueno, que ella pueda empezar también a hablar, que ella pueda empezar a eso, ¿viste? A decir, ¿no? A contar su verdad, digamos, y bueno, eso, como red, apoyarla, como red, ir atrás, como vinimos haciendo hasta ahora, que quizás no se veía como que nosotros éramos la voz, porque bueno, ella no podía sacarla, ¿no? Pero como red, ir atrás, apoyando esas decisiones, ¿no? Y bueno, o sea, conteniéndola y bueno, seguir luchando por su pronta libertad o inmediata libertad, ¿no? Porque esto tampoco igual nos duerme, o sea, nos tiene que despertar más, porque ahora, bueno, necesitamos eso, ¿no? Que esté en libertad, porque si no también, dejarla en esa situación es como decir, bueno, viste, ya se consiguió la domiciliaria, bueno, es un paso, pero también es como decía antes, ¿no? Es como ceder un poco. Si no le conseguimos su libertad, o sea, es lo mismo que nada, digamos, este paso. Ella tiene que estar en libertad, porque si no, o sea, una por la misma también, y otra también por lo que significa la lucha, ¿no? O sea, nadie puede ser perseguido, como pasa en otros casos también, en otras comunidades, por ser mapuche. O sea, nadie puede ser perseguido por eso. No te pueden poner una causa y hacerte un juicio por usurpación, o tenerte preso o judicializarte. O sea, no, que es por eso, digamos, estamos en esta situación muchos de nosotros, digamos. Entonces, bueno, eso, ¿no? También, para que no se, para que no siente un precedente del avance, como decía antes, ¿no? Del avance de la derecha o del avance bueno, esto de los negocios, ¿no? De los negocios extractivistas, de los negocios mineros. Y bueno, y como decía antes, que no es solamente hacia el pueblo mapuche, ¿no? Decía hacia todos los que luchan, digamos.
Sí, porque también me parece esto fundamental lo que estabas diciendo, porque cuando una mira a los territorios que están en conflicto, suele encontrar muchos intereses contrapuestos, ¿no? Muchas veces intereses extractivistas, muchas veces intereses económicos, mercantilistas, ¿cierto?
Claro, sí, exactamente. Es que sí, es que en realidad en la mayoría de los territorios que son mapuches, ¿no? Hay intereses y cada vez más, digamos así, megamineros, inmobiliarios, y bueno, no les gusta, digamos, cuando nosotros estamos ahí queriendo resguardar esos territorios, ¿no? Esos espacios. Y porque en definitiva uno no va a hacer negocio como ellos, uno al contrario, lo que quiere es que esos espacios estén cuidados, ¿no? Que estén resguardados. Y bueno, lo mismo pasa con las asambleas también de gente no mapuche, ¿no? Las asambleas por el agua, por la vida, contra las megaminerías, bueno, pues, o sea, todas las luchas que se vienen dando así.